el reino del revés, nada el pájaro y vuela el pez.
Una columna de la abogada Ornella Scarano, del derecho y del revés. Del derecho y del revés.
Ahora sí, 5 y 24, ahí está Ornella Scarano, la doctora. ¿Qué haces, Ornella? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Bueno, muchas gracias. ¿Cómo andan? Buenas tardes para los dos.
Muy bien, muy bien. Esperando el martes para poder despejar todas nuestras consultas legales.
Bueno, espero poder ser de utilidad en
seguro,
ese sentido.
Seguro. ¿Cómo la estás llevando? ¿Cuarentena con...? ¿Vos, por tu profesión, estás haciendo algo o estás realmente encerrada todo mal?
Con algunos temas, solamente los urgentes, que no se puede esperar, con eso nada más. Y después no, esperando, igualmente salió ayer una acordada de la Suprema Corte que lentamente empieza a restablecerse de alguna manera el servicio de justicia, aunque todavía nuevas causas, no solamente las urgentes. Pero bueno, por lo menos sentó las bases de un comienzo de teletrabajo y para que se retome alguna actividad.
Claro, y así el día así medio gris, lluvioso, hace dos días, ¿te bajonea un toque o más?
No, no, la verdad que no, la vengo llevando bastante bien. Mirá. Ayuda el clima para quedarse adentro y hacer más cosas.
Seguro que sí. Ya has demostrado al aire tus conocimientos y habilidades en temas carcelarios. Es un tema que, no sé, que te gusta, en el que trabajás, en el que estás metida. Y se nota también cuando uno te escucha, ¿no? Viste que se nota el entusiasmo de una persona cuando habla de algo que le gusta. Digamos, yo no sé nada de fútbol, si te voy a hablar de Batistuta, pues yo tampoco retirado. Como que no voy a ser muy entusiasta.
Tal cual, sí. ¿Sí? Bueno, sí, sí, aparte es por una cuestión de cercanía, sí, con la cárcel hace mucho tiempo y de que las cosas siguen siempre yendo y derivando hacia temas carcelarios, y aparte es un tema que desde lo académico también trato de estar.
Bueno, y ahora ha surgido, bueno, esta polémica de qué está pasando adentro de las cárceles con la pandemia del COVID-19. Ya hay varios penales que tienen casos de detenidos contagiados y ha comenzado una revuelta dentro de los penales con, bueno, más que obvia esa reacción, ¿no? No pueden recibir familiares, no están recibiendo los alimentos que le llevan los familiares, los elementos de higiene, qué sé yo, ropa, y no pueden saludar a sus hijos, a sus hijas. Digo, una situación toda compleja, ¿no?
Sí, son muchísimas cosas que se van acumulando. Primero hablamos de la cárcel como con un problema estructural que viene de hace muchísimo tiempo, con leyes que en la última década, los últimos 15 años fueron empeorando la situación. Después del, no sé si recordarán, del fallo Berbisky del 2005, se fueron por lo menos mejorando ciertas condiciones y después volvió a repuntar el tema de la superpoblación en cárceles, en alcaldías y en comisarías también. Y esta situación particular de la pandemia lo que hace es poner de resalto ciertas cuestiones que ya vienen, ciertos reclamos que ya vienen estando, pero se suma a toda la cuestión del mismo peligro que conlleva la pandemia para gente de riesgo que está dentro. Y después todo lo que se genera desde los medios a través de estas cuestiones, algunas declaraciones que si bien no son alejadas de la realidad de lo que dice la ley, que hay que cumplir, sí pueden provocar y generan ciertas tensiones sociales, que tenemos que recordar que lo social, las crisis sociales jamás van a resolverse desde lo jurídico únicamente. Hay acá un montón de planteos que se confunde muchas veces la cuestión de seguridad con derecho penal. La justicia, el rol de la justicia como poder judicial para resolver esas cuestiones, que son como campos separados, que quedan todos mezclados en un discurso único que se hace difícil argumentar, ¿no? Y a veces uno queda como expuesto a esta cuestión de que quien defiende ciertas cosas parece que se lo pone desde el lado de esta del garantismo, esta falsa dicotomía que existe, que en realidad uno lo que hace es recordar lo que dicen los tratados internacionales y las leyes, y que es lo que se busca que se respete, no mucho más que eso. Y también se vincula con ciertas miradas ingenuas, y de una mirada sobre la sociedad como que somos todos buenos y que las cárceles tienen que desaparecer, que tampoco es lo que uno está planteando.
Ayer veía por un lado el comunicado que enviaron desde la red de jueces, donde dicen hace más de 15 años que venimos diciendo que las cárceles están como ahora todos parece ser que ven que están, y ahora un peor por el tema de la pandemia, y esto no se soluciona, lo que decías vos, esto no lo solucionamos los jueces con un fallo o con una medida de morigeración de pena o no, y esto se mejora el estado de las cárceles y de quienes allí están, se mejoran con políticas públicas, ni más ni menos. Y por otro lado, lo leía también a Sergio Massa, que desde diputados pide, instruye en realidad a la Oficina de Atención a las Víctimas, que promueva, si se quiere, el juicio político a los jueces, que no procedan a dar visto a las víctimas antes de liberar a alguien que está preso, como si las víctimas, digo, vos lo podrás explicar mejor, pudieran formar parte del sistema que imparte justicia.
Bien, esa es una discusión sumamente interesante que tiene que ver con cuál es el rol de la víctima dentro del proceso, o sea, dentro de la ejecución de la pena. Es decir, cuando la persona fue condenada y está cumpliendo una pena de prisión, ¿cuál es el rol de la víctima ahí? Lo que dijo Massa no está alejado de la realidad en el sentido de que hay una ley que fue aprobada en 2017, dos leyes en realidad, una que modifica la ley de ejecución penal, la 24.660, que en el artículo 11 bis le da derecho a la víctima a ser oída dentro de cuando la persona, o todo lo que tenga que ver con libertades condicionales, salidas transitorias, el régimen separatorio de la libertad, ahí hay una cuestión de que la víctima sí puede ser oída si quiere, ¿no? Puede no hacerlo, es un derecho que tiene. Y por otra parte, eso es en la justicia federal, estamos hablando. También en el 2017 se sancionó la Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos, donde se le da una nueva visión a la víctima, un nuevo rol, un nuevo protagonismo, dejando de lado toda la parte anterior, digamos, al proceso penal anterior a la condena, ¿no? Y se habilita esta posibilidad. Eso no ocurre. En nuestro Código Procesal Penal, en el artículo 81, al particular damnificado le prohíbe la participación en la ejecución de la pena. Hay dos cuestiones respecto de las declaraciones de Massa. Me parece que está bien, porque es cumplir la ley, en definitiva, pero esta cuestión de la amenaza con juicios políticos a los jueces, claro, siempre te trae una cuestión media complicada, porque ya si bien ya es un tema puntilloso el tema de otorgar determinados beneficios a personas que fueron condenadas por determinados delitos, es como que genera un clima de tensión y de pelea sin argumentos, muchas veces, que eso es lo que se ve, ¿no?
Sí, es un tema súper sensible, entonces también hay algunos que te corren por el lado de como de una moralina medio rara, de decir, por algo están ahí adentro, yo estoy acá afuera porque no hice nada, tampoco es un hotel 5 estrellas, etcétera, etcétera.
Sí, una de las cosas que hay que, en provincia de Buenos Aires, por lo menos, que son las estadísticas que más se me vienen a la cabeza ahora, que siempre es importante manejar estos datos cuando hablamos de estas cuestiones, es que de las 50.000 personas que estaban detenidas a fines del 2019, ¿no? De diciembre del 2019, 23.000 personas estaban en cárcel por tema de delitos contra la propiedad, ¿sí? 22.000 personas. El resto de los delitos queda repartido entre otras cuestiones. Siempre sale a la luz, obviamente, los casos más graves, por supuesto, ¿no? Y de personajes que uno dice, bueno, que te da un poco de cosa hablar de libertades sobre determinadas personas. El tema que acá se está planteando, libertades, no la libertad, no es que quedan liberadas, se les olvidó la pena, se las indultó, sino que estamos hablando de personas que están en cárceles hacinadas, superpobladas, que tienen determinados riesgos de salud ante esta pandemia. Y después de regularizar lo procesal que viene mal, que es la cuestión del otorgamiento de beneficios a quien le corresponda, que sabemos que es bastante duro ahora con las últimas leyes que se han sancionado, no es tan sencillo obtener determinados beneficios. Y otra realidad, que sobre todo en las cárceles federales se da más, que es la gran cantidad de personas inocentes que están detenidas, que son aquellas que están con prisión preventiva sin cumplir con los requisitos procesales. Esto es peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación, que podrían estar afuera, tranquilamente.
Sí. Sí, ocurre que siempre se hace esa estrategia que vos decís, Ornella, de hacer especial mención en delitos terribles, ¿no?
Entonces sí,
dicen,
y acá...
El violador de tu hija, te dicen, ¿viste? Y te ponen en ese contexto, y es terrible. No, no sé, digo violador por decir cualquier otro caso, este que mató al hijo de no sé qué, podría ser tu hijo. Y bueno, te ponen en esa situación de, bueno, sí, entiendo, si mató a mi hijo no quiero que esté en la calle, ¿no? ¿Se entiende? Que ni siquiera es así.
Exactamente. Esa es una de las cuestiones principales que lo relaciono con lo que decía Vir recién, que es cuál es el rol de la víctima acá, ¿no? ¿Cómo juega en esta administración de justicia? Es difícil hablar a veces de estas cosas porque seguramente hay víctimas de delitos escuchando, por lo tanto, todo lo digo desde el punto de vista desde el respeto y del análisis macro de la situación, porque todos queremos básicamente lo mismo, que es un respeto básico a las garantías y los derechos humanos que están en la Constitución, y también mayor seguridad. El tema es que ese pasaje de delito a seguridad es un pasaje medio tramposo a veces en términos discursivos cuando se hace, ¿sí? Primero por la incidencia estadística de ciertos delitos. Después porque hay que analizar la reincidencia en los delitos, ¿sí? Es imposible que el Estado también siga personalmente a cada persona una vez que cumplió su pena para ver cómo se comporta. Por eso tenemos que hablar ahí del fin de la pena, cuál es el fin de la pena, y a veces también de la víctima, como ponerla en un lugar de verdad absoluta, ¿sí? Donde todo lo que diga esa persona está bien. Y eso es complicado de debatirlo, pero ante esa bondad y pureza de la víctima siempre se contrapone la monstruosidad de una persona que en realidad pierde el estatus de persona para convertirse en un monstruo, que solamente lo que queda en ese sentido, cuando lo planteamos en esos términos, es desaparecer a ese monstruo, y es con el que tenemos que combatir. Esos términos es difícil de hablar, sobre todo por esta correlación falsa seguridad-delito, ¿sí? Se sabe que el terror que produce la inseguridad es lo más despolitizante que hay, es lo más, o sea, es donde la política se retira, porque la persona se corre a refugiarse en lo más íntimo para pedir esa justicia, y no importa qué, esa seguridad, y no importa qué, no importa lo que tenga que hacer la policía para mí brindarme esa seguridad. Y ahí es difícil discutir argumentos en ese terreno cuando el terror está de por medio.
Sí, ocurren mucho estas discusiones con la pena de muerte, ¿no? ¿Viste?
Muchísimo.
Y siempre el mismo argumento también, de ponerte en un lugar desde el que no puedes discutir. Dicen, ¿y qué pasa si matan a uno de tus hijos? Siempre lo mismo. Y sí, bueno, pero yo entiendo que el Estado tiene que jugar otro rol, ¿no? Yo, padre, que ha perdido un hijo en manos de un sátiro, ¿no?
Y está bueno que en ese caso, que la víctima ahí también forme parte de ese proceso de ejecución de la pena. Yo al principio pensaba que no, porque en realidad es cuando al principio, cuando uno ve la etapa de la acción penal, de la persecución penal, al principio era la víctima que tenía el rol absoluto de protagonismo, que era a través de la venganza, ¿no? La venganza privada. Después eso fue evolucionando hasta que el Estado neutralizó totalmente a la víctima y quedó esa persecución de la acción penal en manos del Estado sin participación de la víctima. Yo creo que lo que hablábamos el otro día un poco de la democratización de la justicia, de la participación y demás, en este sentido es lo mismo, que la víctima pueda ver qué está pasando, que se pueda interiorizar si quiere, que pueda ver y pueda también entender que las penas no son para siempre. Nosotros no mandamos una persona a la cárcel para que se muera ahí porque la pena de muerte no está permitida. Entonces, ¿qué va a pasar con esa persona? Y quizás eso lo que haga es generar también más conciencia de lo que es la cárcel. Si vos querés que salga peor esa persona porque va a salir, o no, ¿no? Entonces puede surgir un debate más interesante respecto de las condiciones en las que viven las personas privadas de la libertad. Ahí.
El otro dato que me parece que también había que poner a la hora de debatir todos estos temas es quiénes están en la cárcel. Digo, en general se trata de una población de bajo recurso económico, de bajo nivel en cuanto a la educación cursada, hay muchas mujeres, en general son jóvenes. Me parece que también tener un perfil de quienes mayoritariamente forman parte de nuestras cárceles también dice mucho de cómo está la cuestión carcelaria en el país.
Totalmente, ese es el punto de más importancia cuando uno lo ve. El tema ahí es que, bueno, justamente uno de estos debates, siguiendo con el tema del centro de la víctima, es que generalmente se piensa la persona privada de la libertad como un problema entre esa persona y la sociedad, ¿no? Dejando de lado a la víctima del delito en concreto. Pero en realidad lo que tenemos que ver es justamente lo que vos apuntás, es la realidad de las cárceles. Por eso decía lo de las estadísticas de delitos, cuál es lo mayor, la mayor cantidad de personas encarceladas por delito contra la propiedad, que excede a los otros delitos, y también saber que muchos lo dicen como el sistema de la crueldad, ¿no? Es justamente son varones, la mayoría, jóvenes, que van entre los 18 y los 40 y pico de años, y es gente pobre. O sea, esa es la composición de nuestras cárceles, no es otra, para nada. Uh-huh. Y eso también tiene que ver con cómo selecciona las agencias judiciales y la policía a las, claro, a las personas, sí, y las tapan, ¿no? Es así.
Sí, sí. Y también los propios prejuicios sociales o de cierto sector de la sociedad. Digo, te dicen que van a morigerar penas de la U4 y es un escándalo. Ahora te dicen que van a morigerar penas de gente que está condenada por delitos de lesa humanidad y parece que no cae tan mal, ¿no? Ya, bueno, son viejitos, mándalos a la casa, ¿no? Digo, también hay una cuestión ahí que se pone en juego en cierto sector de la sociedad, obviamente no en todos, porque hay muchos que han reaccionado en lo que tiene que ver con las condenas a los represores, pero también se nos pone algo en juego ahí como sociedad.
Bueno, es que justamente es esta construcción de lo que nos genera miedo, de ese otro distinto, que justamente ese otro que nos da miedo afuera, cuando nosotros salimos a la calle, es el que está dentro de la cárcel. Un viejito que hable bien y elegantemente vestido no nos produce miedo, porque no, bueno, la dictadura pasó, ¿no? O sea, esos son los mecanismos que se nos juegan. A veces es difícil, por eso yo también digo de los beneficios a las personas que están condenadas por delitos de esa humanidad, también hay que considerar, para no entrar en estas contradicciones, decir, bueno, mira, si le corresponde, hay que ver, ¿no? Lo que pasa es que son cuestiones distintas y creo que entran análisis distintos también cuando, por ejemplo, hablamos de hoy del tema de los homicidios y hablar de los condenados por delitos sexuales tiene otra connotación hoy, ¿no? Porque estamos como en otra lucha distinta por afuera. Se empiezan a mezclar y yo digo que no hay, ninguno de nosotros puede tener un discurso limpio de contradicciones, no existe el que lo quiera plantear en esos términos, me parece que alguna contradicción tiene que tener, pero sí poder salir de los debates falsos, ¿no? De que si, mira, o esta idea mágica de que si encarcelamos a todos y tenemos más gente adentro de la cárcel va a reducirse el delito. No es así, ya está comprobado que no pasa por ahí.
Seguro. Ornella, ¿algo que nos haya quedado en el tintero que por desconocimiento nuestro no te hayamos preguntado?
No, creo que, bueno, ¿qué es eso? Es esta cuestión de pensar que creo que va a haber un cambio en la legislación de la provincia de Buenos Aires en poco tiempo respecto de la mayor posibilidad de la víctima de participar del proceso. Creo que cuando la Constitución habla en el artículo 18 del debido proceso, no solamente lo está pensando en función de la persona condenada o imputada, sino que lo está haciendo también en parte hacia la víctima y que tenemos que respetar de convenciones internacionales en ese sentido. Y creo que todo lo que sea acercamiento de las personas a la justicia hay que dejar de tenerle miedo, pero sí también poder hablar de estas cuestiones sin caer en una... No significa que a mayor participación de la víctima, mayor represión a las personas privadas de la libertad en este caso. Tampoco está relacionado, puede ser de otra manera y también puede dar lugar a experiencias interesantes que pueden ser experiencias de justicia restaurativa, que nunca va a haber una reparación del daño total a alguien que, por ejemplo, perdió a su hijo. No, sabemos que no va a volver a la vida un hijo. Seguro. Pero quizás se pueda buscar soluciones y esto también tienen que estar más preparados los operadores judiciales para poder dar lugar a esas experiencias y generarlas. Lo que pasa es que la justicia también está compuesta por lo mismo que está afuera, o sea, son personas. Y cuesta a veces trabajar estos discursos más de pacificación social y no de decir hay que matarlos a todos, ¿no? Pero bueno, sí, es un gran desafío hacia adelante y hay que ganar más en poder difundir estas cuestiones, debatirlas y bueno, ver cómo podemos ir cambiando determinadas concepciones.
Bueno, Ornella, nosotros, me sale medio mal, Ornella. Ornella, nosotros, aprovechando, bueno, que acabamos de hablar con vos, en instantes nada más, nos vamos a estar poniendo en comunicación con Pablo Radiboy, que es el jefe de la Defensoría Departamental de nuestra ciudad, justamente para hablar de esta situación.
Bueno, muy interesante, voy a estar escuchando porque seguramente él va a poder dar más datos respecto de los números reales de personas que fueron beneficiadas con algún beneficio o que pasaron a tener arresto domiciliario, o bueno, él va a tener más precisión.
Muy bien, Ornella, ¿dónde te encontramos en las redes sociales?
@estudio.ornellaescarano.
Muy bien, ya le puse me gusta. Ornella, muchas gracias, hasta el martes que viene.
Chao chicos, que tengan una buena jornada.
Igualmente para vos. Nuestra abogada de todos los martes, la señorita Ornella Escarano.